creo que no colocar adjetivos, ¿sabes? Adjetivos lindos para poder describir la situación, ¿no? Hay una realidad y es la Cuba que se destruye, donde las madres evidentemente están llevando el peso de la jefatura familiar, como en muchas ocasiones hemos dicho, donde no encontramos las madres que colocarle a nuestros hijos de alimentos, de meriendas, y todo eso está pesando sobre la mujer cubana.
Definitivamente, y has tocado bien el tema de las madres. Hace tan solo unos días, una madre cubana se hizo viral su denuncia ante la situación que se estaba viviendo dentro de la isla. Madre de tres niños, ella exponía cómo vivía y cómo estaba careciendo para poderle dar a sus hijos el alimento necesario o lo más indispensable, incluso las medicinas. Pero a raíz de esto, muchas madres también comenzaron a hacer este tipo de reclamo y de llamado a que se solucionen sus problemas. ¿Ha sido llamativo el apoyo que han recibido y que han recibido estas madres dentro de la isla, y no solo por organizaciones de la sociedad civil u opositores, sino también, Marta Adela, por la propia población, porque definitivamente padecen exactamente lo mismo? Y esto se ha extendido de punta a cabo de la isla. No sé si tú, con la poca conexión a internet que tienen en la isla en estos momentos, pues has podido ver esas muestras de apoyo, pero a mí me ha llamado mucho la atención.
Pues sí, realmente, mira, son reclamos, primeramente a partir de que son reclamos legítimos. Bueno, todos los reclamos que se hacen son legítimos, ¿no? Pero que estos reclamos, cuando uno le llama legítimo, uno le llama reclamos de que evidentemente son esos derechos económicos, sociales, culturales, ese derecho a la alimentación que los cubanos y las cubanas no tenemos. Entonces, evidentemente, son reclamos de madres, son reclamos que no son de ahora, son reclamos que de tiempo. Lo que, bueno, las redes sociales como buen catalizador ayudan a todo esto y para que se conozca, y hay que seguirlo haciendo y hay que seguirlas apoyando. Y entonces, unido a ese reclamo de alimentación, de todo eso que le hace falta a nuestros hijos e hijas y a nuestra familia, también están los reclamos de las propias madres por sus hijos presos a raíz del 11 de julio, uh-huh, que ya ahora tiene el año del 11 de julio, y lo que está sucediendo en la isla en materia de protestas y reclamos es como un advenimiento, ¿no?, de este año del 11 de julio, y que entonces hay cosas que ya no se pueden ocultar. Si antes bien el régimen quería taparlas, ya no las puede tapar porque están en las redes sociales, y pese que corten la conectividad, pues miren, en algún momento los videos van a salir. Entonces las muestras de apoyo son buenas, son importantes, y lo bueno es que, como bien decías, que no solamente viene desde los sectores de la oposición, desde los sectores, dijéramos, de los partidos tradicionales o del liderazgo tradicional de la oposición, sino que la muestra de apoyo viene desde la sociedad civil, desde el cubano, desde el cubano y la cubana de a pie, que de ahí es donde queremos trabajar, y donde por año la oposición ha colocado, y bien la oposición ha colocado, déjame ver cómo puedo explicarlo, bien la oposición por año ha colocado sus demandas políticas legítimas y respetadas por todos nosotros, pues mira, la sociedad civil ha ganado un peso fundamental en todo este tiempo también con las demandas de sociedad civil, que a la vez somos la sociedad que va o que vive en la isla, ya sea en transición o bueno, desafortunadamente en dictadura, pero somos la sociedad que vivimos en Cuba, ¿no? Así que todos los reclamos hay que verlos desde esas ópticas, apoyarlos y echar para adelante ese carro, ¿no?
Sí, es como bien dices, y sobre todo mencionaste el tema de las protestas. En las últimas horas hemos podido ver una serie de protestas que se han ido sucediendo en diferentes puntos del país. La gran mayoría están realizando esta protesta ante los terribles apagones que están sufriendo, sobre todo en provincias, porque quizás en la capital cubana a pesar de que tienen ustedes los apagones, no son tan sostenidos en el tiempo. Y entonces las personas están reclamando precisamente eso. O sea, ante la falta de corriente, hay una serie de servicios que, si no son suficientes, en esos momentos llegan a ser prácticamente nulos. El servicio del agua, la posibilidad de poder adquirir cualquier cosa en una tienda, incluso en las tiendas en MLC, porque no funcionan las maneras de pagar, porque no funciona absolutamente nada, y todo se comienza a complicar. Y quizás muchas jóvenes, y llamo la atención porque he visto algunos videos, y hay muchas mujeres, muchas jovencitas, que son las que están participando directamente en esta protesta, Martadela.
Claro, porque es que ya nuestros hijos y esa juventud, mira, pues que realmente no son continuidad de nada, ¿no? Evidentemente son jóvenes que están viendo a sus madres, a sus padres salir a buscar el día a día, están sufriendo esto, los apagones, y como bien decías, en la capital hay apagones, pero evidentemente donde se está sintiendo todo eso es en las provincias. Tenemos familiares que nos llaman y nos dicen, mira, esto está sucediendo, esto está pasando. Ayer mismo en Manzanillo me decían tías mías, familias, mujeres de mi familia que llevan 13, 14 horas corriente. Entonces, evidentemente, con la calor que hay en la isla, con la poca alimentación, lo poco que puedes conseguir y tener en tu refrigerador, ¿no? Para alimentarte, y evidentemente que no te sirva, que se te eche a perder por un apagón, o que se te rompan tus equipos electrodomésticos, no reclamarle a nadie, mira, esto es terrible. Y en las escuelas vimos ahí las protestas en Camagüey, los estudiantes realmente exigiendo, ¿no?, que le colocaran la luz para poder dormir, poder estudiar. Y es por eso que decía ahorita que la sociedad civil, el cubano, la cubana de a pie, va a impulsar todo este carro para que esto cambie, porque evidentemente es ya no se resiste lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, el 11 de julio del año pasado, 2, 3, 4 días antes del 11 de julio, los cubanos sentimos fuertemente todos estos apagones, toda esta precariedad, y mira, eso fue un detonante de la protesta del 11 de julio en los barrios que están en la periferia de la Cuba profunda esta, ¿sabes? Donde otras veces hemos hablado en el programa. Tú conversas con personas que ahora mismo no tienen corriente, ahora mismo no tienen alimento, ahora mismo hay muchas Amelias, muchas madres en esos barrios que de toda la vida lo han estado sufriendo, lo que, mira, a lo mejor no han tenido un teléfono o una internet para poder denunciar, o sencillamente no salieron a denunciar por los motivos que sean. Entonces, esto es algo que ya es insostenible, ¿no?
Sí, es una situación bastante preocupante. Has tocado esos barrios. Cuba se enfrentó hace también solo unos días a unas intensas lluvias con fuertes inundaciones, sobre todo en el occidente del país. La capital se llevó, yo creo que la peor parte por las inundaciones y luego los cientos de derrumbes que ocurrieron en ese momento y los que después han venido sucediendo. Muchas mujeres, sobre todo personas que viven en situaciones paupérrimas, en esos edificios que están ya prácticamente para demolerse en La Habana Vieja, otros que se sintieron tras la explosión del Hotel Saratoga. Y estoy pensando en los barrios que ustedes, como el CIR, han visitado en La Habana, donde hay muchas mujeres, madres solteras, con muchos niños, que tienen unas casas hechas de lo que han podido hacer, porque hay que decirlo así, cualquier material han podido utilizarlo, y eso se ha ido complicando en el transcurso de los años. Ustedes precisamente llevan mucho tiempo trabajando con ese tipo de mujeres, no tanto por la Red Femenina de Cuba, Martadela, como por el CIR.
Sí, evidentemente en ese barrio el CIR cumple 15 años de trabajo en agosto, ¿no? De este 2022, y nosotros hemos tenido un fuerte trabajo en esas comunidades, quizás no en todas como quisiéramos, porque también nuestro trabajo es limitado por la propia represión de la seguridad del Estado, es decir, que a nosotros nos reprimen por llegar a esos barrios también y demostrar la verdad, y es como explicas, son de esos barrios, esos asentamientos poblacionales, se llaman los Llega y Tú, porque evidentemente llega y pon con lo que tengas, con una lata, con una madera, con un pedazo de un bloque, con un ladrillo, y las personas han construido sus casas, sus cuartos, sus espacios, ¿no? Y viven en esas condiciones paupérrimas que cuando comienza a llover, comienza a tronar, muchos de nosotros en nuestras casas que no están tampoco de primera, son lo que le llaman edificios de ¿saben? Nosotros no tenemos mansiones tampoco para nada, y nosotros en nuestras casas que están un poco mejor que esas, decimos, Dios mío, que estamos así sintiéndolo, cómo estarán esas personas. Uh-huh. Y no solamente la de sus barrios, mira, hizo ahora un mes de lo de Saratoga, sí. Y realmente no sabemos cuál es la realidad de las personas que quedaron desamparadas con lo del Saratoga. Solo los grupos de sociedad civil que han intentado llegar a los espacios donde están estos damnificados del Saratoga, ya sea a llevar algún alimento o a llevar alguna comida ese apoyo moral, hemos visto y sabemos cómo están esas personas allí, pero el Estado realmente lo que intenta es invisibilizar toda esta realidad, ¿no? Y entonces, evidentemente, es una situación que luego del aguacero, luego que pasa la lluvia, que todo el mundo siente que viene la tormenta, pues al revés, es que viene la destrucción, que vienen los desplomes, los derrumbes. Realmente es fuerte lo que está sucediendo en la isla.
Sí lo es, y la situación de la mujer se complica mucho más. Hablábamos de las madres con las carencias que tienen que enfrentar para poder llevarle el alimento a sus hijos. Hablamos uh-huh. de las madres, de lo que sucede dentro del domicilio con la falta de luz, con la falta del agua. Pero estoy pensando en las mujeres que se enfrentan a un embarazo, mujeres solteras que se enfrentan a un embarazo, adolescentes que se enfrentan a un embarazo, y también quiero hablar de la violencia de género. Estoy recordando uh-huh. el caso de una joven, una adolescente, que, bueno, pues tuvo que ser alojada en un hogar de estos maternos, un hogar de tránsito, porque salió embarazada y su familia, pues, la botó, la echó a la calle. Ella llegó a un hogar, le dijeron que iba a ser de tránsito, que iba supuestamente a estar unos días hasta que el gobierno iba a solucionar su caso. Espero que le hayan dicho que le van a dar una casa, que le van a dar una serie de posibilidades, y se encontró que había mujeres que llevaban ese hogar de tránsito más de un año, y además las condiciones higiénicas para embarazadas o recién paridas no eran precisamente las más adecuadas. Las imágenes dieron la vuelta al mundo, ¿no? Se publicaron a través sí. del internet, todos pudimos ver eso, Martadela, pero ¿cuántas madres más no hay así?
Sí, 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 y mira, yo estaba mirando ayer, dentro de la poca conectividad, como hablábamos ahorita, que hay un 70%, y por favor me rectifican el número si tengo alguna pérdida, pero un 70% habían sacado estudios oficiales. Un 70% de mujeres embarazadas que están en condición de anemia, es decir, que están anémicas.
Sí, en La Habana, entonces, sí.
En La Habana, ¿no? Estoy clara, y ese es el porciento. Y entonces, evidentemente, esto es parte de todo esto que estás narrando y que estás explicando. ¿Por qué? Porque evidentemente son mujeres jóvenes, ¿verdad?, que han salido embarazadas, unas porque, bueno, sí, han decidido, pero muchas porque han sido embarazos precoces. Sí. Y entonces, evidentemente, tampoco hay un amparo legal para ellos. Como bien sabes y bien hemos explicado en otros momentos, los grupos activistas feministas han estado pidiendo espacios para tener casas de acogida, casas de refugio, casas maternas, ¿no? De hogares maternos, con esas características para al menos brindar ayuda, brindar posibilidad para esas mujeres. Lo ha hecho constantemente la petición Yo Sí Te Creo en Cuba, a la Ascensa, y nosotras de nuestras redes hemos estado apoyando también sus demandas, y el gobierno ha hecho caso omiso a esto, porque es constantemente soslayar todo el trabajo que del activismo feminista independiente se hace, pero es que tampoco estas casas de orientación a la familia de la Federación de Mujeres Cubanas cumplen realmente el objetivo que esas casas deberían de hacer, ¿no? Entonces, evidentemente, te encuentras adolescentes en, en esa edad que salen embarazadas, que no tienen quien pueda hacer por ellos. Madres, padres, que también cuando miran las sus familias, pues las familias están en una situación de vulnerabilidad y pobreza extrema también. No justifico la acción de la familia, pero también esas familias están faltas de atención también, ¿no?
El presidente del Tribunal Supremo Popular, o sea, él se llama Rubén Remigio Ferro, dijo que hay una estrategia para incorporar la perspectiva de género y la lucha contra la violencia a un grupo de trabajo gubernamental sobre el tema. Eso lo escribió en Twitter y aquí tenemos que mirar muchas cosas. O sea, ahora que lo dicen, estamos ya en el año 2022, no hay ningún tipo de preparación para enfrentar este fenómeno que incluso se le puede ir de las manos en el momento que se conozca realmente los casos de violencia de género que existen dentro de la isla, Marta Adela.
Sí, no, y realmente, realmente, mira, en la Asamblea Nacional ahora, cuando lo pudimos ver a principio de mes, como Mariela Castro había posicionado el tema de los feminicidios y pudimos escuchar cómo ellos mismos le dieron esa respuesta. Entonces también nos quedaba la duda si realmente Mariela lo colocó desde una demanda de voluntad realmente política con deseo de ayudar o si realmente fue también una propia máscara que ellos mismos crearon para decir que ahí se debatía, ¿no? En ese parlamento que, como sabemos, nadie puede estar en contra de nadie. Y evidentemente la respuesta de Rubén, la respuesta de la propia presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, Marely Bogué, era lo mismo. Es decir, no hace falta una ley, porque ya con este grupo o con esta el programa de Avanza o con esta estrategia, pues mira, vamos a solucionar el problema. Si bien con la ley nosotras entendemos que el problema no se va a solucionar, pero la ley es necesaria, porque la ley, desde el mundo jurídico sabemos el cumplir o el no cumplir con las leyes que sucede, ¿no? Y la necesitamos, la ley, porque si hay una ley, un código penal para condenar el periodismo independiente, para condenar el activismo político en la isla, ¿por qué no una ley para defender a las mujeres? Y sobre esto nos pronunciamos nosotras a diario, las feministas cubanas, pero también el último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue basado en los derechos económicos, sociales, culturales, las demandas del feminismo cubano para con este tema y con la temática racial. Es decir, esos mecanismos internacionales como CIDH y los mecanismos de Naciones Unidas y tal, están conscientes de todas nuestras denuncias y lo más reciente lo vimos en CIDH, como se decía, y la reunión que se hizo con la Bachelet, donde varios grupos como Cubalet, el Observatorio, la Cefemenina, Raza y Equidad, pudieron llegar a ese espacio físico y poder hablar sobre esta situación. Entonces es una realidad.
Así es una realidad que se enfrenta y es una realidad que todavía no se pone ningún tipo de solución, como desgraciadamente a muchas cosas no se le pone solución en la isla. Y hay un grupo, este grupo se va a ocupar, pero este grupo supuestamente en muchas ocasiones he escuchado activistas, incluso denuncias que nos han llegado, Marta Adela, que dicen que cuando van a acercarse a este tipo de grupos, mujeres que han padecido la violencia de género, no reciben ningún tipo de ayuda y es todo un burocratismo. Si te buscamos, te vamos a ver y cómo haces esto y cómo haces lo otro, que al final de cuentas, en muchas ocasiones, y lo hemos visto en los últimos feminicidios que se han ido conociendo en el transcurso de este año, más de uno ya tenía denuncias previas ante la policía de que estaban sufriendo casos de violencia de género. No se tomaron en cuenta las denuncias, no se tomaron medidas precisamente para proteger a la mujer y a los niños, Marta Adela, porque también tenemos que hablar de la situación de los menores de edad cuando están en ese ambiente tóxico y han llegado a la muerte.
No, sí, vimos el último informe de Alas Tensa con relación a los a los feminicidios vicarios, que realmente, si mal mi mente no recuerda, habían posicionado seis casos, ¿no? Seis, ¿verdad? Y entonces realmente es algo que preocupa y es algo de que lo que más molesta es que el gobierno silencia eso, no habla de eso, ¿no? Y entonces realmente, mira, una madre que pierda a su hijo, mira, eso ¿sabes? Como madre que somos, sabes que eso,
te destruye.
Como madre que somos, eso no queremos ni hablarlo, ¿no?
Sí.
Y entonces realmente el gobierno hace caso omiso a todo eso, Ariane, y realmente no les interesa lo que los diferentes activismos están posicionando, no les importa lo que posiciona el activismo antirracista, el de género, ¿sabes? Es realmente negar la realidad, es negar la realidad y que Cuba forma parte del mundo y que si todo esto ocurre en el mundo, ¿cómo no ha de ocurrir también en esta isla que vivimos? No, Cuba no es, no, Cuba no deja de estar dentro del mundo.
Y Cuba además forma parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y eso
también
es algo que hay que destacar. Estamos hablando, y lo que hemos hablado son derechos humanos, en los cuales la República de Cuba firmó la Declaración de Derechos Humanos y en estos momentos está siendo parte de este Comité de Derechos Humanos, Marta Adela. Eso que a nadie se lo olvide, por eso quiero tocar ese tema también.
No, y además de eso, Cuba es primer firmante de la CEDAW, que es la Convención para la Protección de los Derechos de la Mujer, por siglas en inglés, ¿verdad? Y es el primer país firmante y lo ratificó también. Y entonces, evidentemente, es uno de los mayores violadores de esa propia convención. Es a su vez firmante, como bien dices, de la propia Declaración de Derechos Humanos y viola dentro de la Declaración de Derechos Humanos, mira, creo que viola parte o gran parte de todo su artículo, ¿no? Desde la libertad de expresión hasta el derecho a tú no poder afiliarte y asociarte, ya sea como partido, como movimiento o como grupo de la sociedad civil. O también viola constantemente tratados, decretos que pueda haber firmado u otros que sencillamente ha dicho que no va a firmar, que no va a firmar, como el de los derechos económicos, los derechos políticos, por ejemplo, ¿no? Civiles y políticos, que no ha firmado ni nada. Entonces, evidentemente, es un país con estas características que viola, que no cumple lo que pueda haber firmado en algún momento, sencillamente como miembro del Consejo de Derechos Humanos, que también se han levantado varias campañas y varias peticiones desde diversos grupos en la isla y fuera de la isla también, para exigir y pedir el que Cuba salga de esa silla que no le corresponde estar.
Definitivamente. Marta Adela Tamayo, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros aquí en Abriendo Espacio. Muchos temas para tocar con respecto a la situación de la isla, a la situación de la mujer en la isla, de las madres en la isla. Y seguiremos siempre llevándoles a todo el pueblo cubano la realidad de lo que sucede y todo lo que nos llega por parte de las diferentes organizaciones que recogen el sentir del pueblo, como es el caso del CIR, como es el caso de la Red Femenina de Cuba y evidentemente del Consejo para la Transición. Gracias, Marta Adela, por acompañarme.
Gracias a ustedes y bueno, aquí estamos y listos para seguir la colaboración y que se pueda escuchar la voz de las mujeres.
Así es. Así nos despedimos, Alejandro Sayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:30 el partido entre los Cardenales de San Luis y los Medias Rojas de Boston.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 1:30 Cardenales versus Medias Rojas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia, tapar los recipientes utilizados para almacenar agua y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.